El título del mensaje es Poder para Ministrar, Poder para Ministrar. Vamos a ir directamente a versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Pablo está continuando su catálogo de calificaciones, defendiendo su ministerio, como estudiamos hace 2 semanas. Pero todo el tiempo reconociendo que no está bien hablar de sus propios logros. Pero en estas circunstancias era necesaria. Está pensando, como que en Proverbios 27:2, que voy a leer, puede apuntar lo que dice, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no a los labios tuyos, no hablando de ti mismo. Pero Pablo aquí va a hablar de cómo fue llevado al cielo para recibir revelaciones de las profundidades del plan de Dios. Pablo conocía la Biblia ampliamente antes de ser un creyente con los judíos, pero Dios abrió su entendimiento para recibir secretos profundos. Versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Quién es ese hombre que conoció? Es el mismo, habla así como que está hablando de otra persona. ¿Por qué? Porque es un hombre humilde, no merecía jamás tal privilegio. Fue algo que Dios hizo para equipar a Pablo por un gran trabajo. Versículo 3, conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Fue al paraíso, pero vivo, y regresó. No habló mucho de la experiencia, no aparece en ninguna otra carta, porque él no quería jactarse. Fue una experiencia única para él. Única en el Nuevo Testamento, aparte de Juan en el libro de Apocalipsis. Pasó por cosas semejantes. Y por sus experiencias así y su gran conocimiento, Pablo escribió sobre doctrinas más profundas en la Biblia. Escribió sobre la soberanía de Dios, el destino de los judíos, cosas que otros apenas pudieran entender. Y Pablo no reveló todo lo que aprendió ahí. Dice que no fue dado al hombre expresar lo que escuchaba. Eso pasó también en Apocalipsis. En Apocalipsis 10:4, cuando Juan estaba en la presencia de Cristo. En 10:4 dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Juan estaba escribiendo lo que vio. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Hay cosas que son secretas. Dice en Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen a Dios. No todo fue revelado a nosotros. Las reveladas pertenecen a nosotros para aprender cómo agradecer a Dios. Versículo 5. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aunque Pablo no mencionó la experiencia antes, cabe mencionarla ahora. Porque era algo que pudiera producir en un hombre una soberbia espiritual. Una experiencia así y todas las demás revelaciones que recibió pudiera causar a uno pensar que era superior a los demás hermanos. Así que tenía en sí un peligro de orgullo, de autoexaltación. Y Dios lo sabía, versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Está diciendo, si quería gloriarme o compararme con otros, tendría yo un buen fundamento. No sería por nada, sino por logros actuales, por privilegios actuales, y no por vanidades. Pero no quiso hacerlo, estaba revelando esto por otra razón. Versículo 7. y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Pablo tuvo un aguijón en la carne, un problema, una debilidad. ¿Qué fue? No sabemos específicamente lo que fue. Dios lo ha dado así, sin detalles. Algo que le dolía, algo que era una molestia tremenda, algo que vino de Satanás, algo que vino para abofetearlo, una aflicción, una prueba, una tribulación, tal vez una enfermedad, pero no se sabe. A propósito, la palabra no ha incluido los detalles. Pero Pablo entendía su propósito. Fue un propósito bueno, para que no me enaltezca sobremanera. En otras palabras, para mantenerme humilde, útil en el ministerio, libre de la soberbia. Algo que vino sí del diablo con malas intenciones, pero Dios lo permitió con un buen fin. Vimos antes, hermanos, cómo Satanás consiguió permiso de hacer ¿qué? Atacar a Job. Tuvo que buscar permiso. Y Dios le dio. Y también en el Nuevo Testamento, en Lucas 22, por ejemplo. En Lucas 22, y 31. Lucas 22, 31 dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás ha pedido. Aquí Satanás estaba pidiendo por Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces Pedro sentía bien fuerte ya. No va a pasar nada. Estaba diciendo: vas a orar por mí, pero ¿por qué? Yo estoy bien. Peligroso. Estaba confiando en sí mismo y el diablo estaba pidiendo permiso. ¿Lo consiguió? Sí. Sí se consiguió. ¿Por qué? Porque Pedro tenía que aprender que no eran tan fuertes como pensaba. Versículo 8. Regresando al texto. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo pensó: esto es insoportable. Yo no puedo vivir así. Tengo que rogar a Dios para que me lo quite. Entonces pidió, rogó tres veces. Como Cristo rogó tres veces a su Padre que quitara la copa amarga de sufrimiento infinito. Pero Dios no quitó la copa de Cristo. Y gracias a Él, estamos aquí en su luz. Pero ¿qué tal con Pablo? ¿Concederá Dios a su petición? Vamos a ver. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una muy dulce manera de decir: no. No, no lo voy a quitar. Vas a vivir con esto. Bástate mi gracia, no será insoportable. Estaré contigo como estuve con Misac, Sadrach y Abednego en el fuego de Nabucodonosor en el libro de Daniel. El aguijón fue permitido, fue mandado con un buen propósito para conferir a Pablo poder para ministrar. ¿Cómo que poder? Porque iba a mantener a Pablo humilde, dependiente, débil en sí mismo. Y eso es la llave del poder del ministerio. Reconociendo que uno es débil, que eres completamente dependiente de Dios, cada día, cada hora, cada momento. Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Que en ti, eso es, en tu carne no mora el bien. Que todos tus éxitos en el ministerio vienen de Dios y no de ti. Dando gloria a Él siempre y nunca tomando la gloria para ti mismo. La semana pasada, cuando venía la familia Maranata y cuando empezaron a hablar enfrente en el servicio, me cayeron bien inmediatamente. ¿Por qué? Vi que eran humildes. Hermanos humildes. Son famosos internacionalmente. Son talentosos en el extremo. Pero nunca perdieron su sencillez. Hablaron de sus pruebas, de sus aflicciones, que fue una confirmación para mí, que realmente eran de Dios. Porque en amor, Dios los mantenía humildes. Ellos tenían el poder para ministrar. Dice San Pablo, por tanto, gloriaré en mis debilidades. Sus detractores dicen, ese Pablo es un débil, su manera de hablar es menospreciable. Mire, es un débil, ¿por qué están escuchando a él? Y Pablo dijo, ¿sabes qué? Tiene razón, soy un débil. Y por eso tengo el poder de Dios en mi ministerio. Débil en el sentido de que el poder no estaba en él. Gloriando en sus debilidades, tenía el poder de Dios, reposando sobre él. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta manera de pensar está completamente opuesta de la manera del mundo. ¿Gozándose en sus debilidades? ¿En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias? ¿Cómo puede una angustia ser causa de gozo? Una angustia debe de producir tristeza. Después de todo esto, una de las paradojas famosas en la Biblia, cuando soy débil, entonces soy fuerte. A muchos incrédulos, cuando empiezan a leer la Biblia, quieren tirarlo inmediatamente a la basura. Porque leen cosas así, dicen, decide de Pablo, o eres débil o fuerte. ¿Cómo es posible que dices que eres fuerte cuando eres débil? Es una manera de hablar. Débil en mí mismo, pero fuerte en el Señor. Habla así en paradojas, porque una paradoja así llama la atención y es fácil de recordar. ¿Qué es una paradoja? Es algo que parece contradicción, pero no lo es. Es simplemente una manera de expresarse. Hay muchas de estas expresiones en la Biblia. Versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Eso fue su opinión de él mismo. Nada soy. Está acabando ya con su defensa. Dice que fue obligado a gloriarse para el beneficio de la iglesia de Corinto. No pudo permitir que los apóstoles falsos tomen control de la iglesia. Y la única razón de que fue necesario tal defensa es porque los de la iglesia de Corinto no defendieron a él. Dice, yo debía ser alabado por vosotros, pero ellos no defendieron su amado fundador de la iglesia. Pablo dijo, aunque nada soy, soy superiores a los grandes apóstoles. Está hablando de los del capítulo antes, que dice en 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentes que disfracen como apóstoles de Cristo. Versículo 12, con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Ellos vieron toda la evidencia del apostolado de Pablo, ya por años. Pero eran por el momento engañados por algo nuevo, algo diferente que ni era la verdad. 13, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga, perdóname este agravio. Aquí está hablando una vez más en sarcasmo de que él no tomó salario de ellos. Fue la única diferencia en su manera de actuar en diferentes iglesias. Y él está diciendo, si eso es mi ofensa, pues perdóname. Los demás estaban diciendo a él que lo hizo porque no amaba la iglesia o realmente sus servicios no valían nada. Versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Totalmente consistente con su actitud de antes, no iba a pedir dinero para sí mismo, esta vez tampoco. Dice, no busco lo vuestro, no vengo a quitarte nada. No quiero sus posiciones, sino tu corazón, tu amistad, tu amor. Está citando algo de los proverbios, en Proverbios 13:22. En Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. El bueno no va a gastar todo lo que tiene. El bueno va a vivir en un poco de sacrificio. Va a dejar algo a sus hijos. Y aquí dice, el bueno va a dejar algo a los hijos de sus hijos, a sus nietos. Y el otro va a gastar todo. Es normal que los padres sacrifiquen por sus hijos, pensando en su futuro. Algunos padres acaban de prometer, sacrificar por sus hijos, no gastando todo lo que ganen en vanidad, pero está hablando también espiritualmente, pensando en el futuro de sus hijos, en su manera de vivir. Y tu hermano, tu hermana, que eres madre o padre, ¿pueden sus hijos ver en tu vida algo digno del nombre de Cristo? Porque ellos andan copiando tu vida. ¿Está dando una herencia espiritual a ellos? ¿O está viviendo sin pensar en su futuro? Versículo 15. Y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pablo dio todo a la obra del Señor. Estaba dispuesto a sacrificar su dinero, a no tomar salario, sacrificar su tiempo, su energía a los hermanos. Sabía que vale la pena vivir así. Tenía un amor tremendo por las iglesias. Aunque a veces los hermanos, como niños consentidos, no querían corresponder a su amor. Pero de todas maneras, vivía así. Ayer vi algo de esto. Estuve aquí con la clase de computación y vi tres hermanas vinieron ayer. Y había mucha calentura ayer también. Y esas tres hermanas entraron y limpiaron todo, las salas, las tres salas, hasta los baños, gastando su día. En este país todos tenemos prisa, todos estamos muy ocupados. Pero estas hermanas dejaron todo para venir y limpiar la iglesia. Estaban gastando su tiempo, su energía, en el calor, limpiando hasta el baño, que no es nuestra responsabilidad. El baño es responsabilidad del dueño, y todos los negocios aquí usan el baño. Pero por testimonio del nombre de Cristo, ese baño está pintado y limpio. Y habían otros aquí trabajando en la consejería. No hay límite de lo que una iglesia puede hacer cuando hay esa actitud de amor y humildad, dispuestos a dar de su persona. 16. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Eso es otro sarcasmo. Sus acusadores dijeron que a lo mejor Pablo está tramando algún engaño para sacar algo de la iglesia. Versículo 17. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? rogué a Tito, envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu en las mismas pisadas? Todos los hermanos que él mandó eran de la misma sinceridad. Ni Tito, ningún otro hermano vino para quitar nada de la iglesia. Fue una acusación falsa de sus detractores. Estamos llegando al fin del capítulo. ¿Pensáis, aunque nos disculpamos con vosotros, delante de Dios, en Cristo hablamos, y todos muy amados para vuestra edificación? Pablo está diciendo, no estoy pidiendo disculpas, sino que estoy enseñando a ustedes y a todas las iglesias en el futuro en dónde se puede encontrar el poder de ministrar. Versículo 20. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pablo está diciendo, cuando llego será muy difícil. Si yo vengo encontrando todo en desorden, la iglesia no es lugar para contiendas, para envidias, para iras, para divisiones, para murmuraciones, ni soberbias. Los que andan causando esto, andan en la carne. Estas cosas se practican los inconversos, los que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Vamos a Gálatas, que está enfrente de nosotros. En Gálatas 5:19. En 5:19 de Gálatas, hablando de las obras de la carne, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, etcétera. Si tu hermano, amigo, hermana, andas produciendo estas maldades entre los hermanos de la iglesia, si sigas andando en tu soberbia, ciego, negando que estás causando daño, tengo una palabra de Dios para ti en esta mañana. Si es la causa constante de conflicto, Dios tiene para ti un aguijón en la carne para ayudarte a sufrir. Un mensajero de Satanás para ti. Vivimos en tiempo de computadoras personales, teléfonos personales. Dios tiene para ti un verdugo personal. Hasta que aprendas de los frutos del Espíritu. Quizá en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tus resultados son siempre contiendas, envidias, pleitos, hay para ti un remedio, vas a ver. Versículo 21, el último. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Es una gran tristeza para un ministro ver que los que están bajo su cuidado andan en pecado, apartando del camino de la santidad. Es razón de llorar, de sentir que eres fracasando, que has sido trabajado en vano, de que después de toda forma de consejería, toda forma de predicación, no hay arrepentimiento. Si los hermanos sigan en su carnalidad, dañando a ellos mismos y a los demás, y al nombre de Cristo, es triste. El propósito de un ministro es ayudarlos a escapar de estas prácticas tan dañosas. Pero cuando no estén progresando en su santificación, es causa de gran tristeza. Pablo dijo, voy a venir y si estas cosas siguen así, voy a estar llorando. Hasta aquí nuestro capítulo. Quiero cerrar con algunos puntos de aplicación y doctrina. Antes, una observación. Hermanos, hay muchas paradojas en la Biblia. No son contradicciones, sino maneras de hablar. Aún Cristo habló así. Cristo dijo, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es una paradoja. Es la persona que dice, no, es mi vida. Yo lo voy a hacer lo que me pega la gana. Está perdiendo. Cuando la persona entrega a sí misma a Cristo Jesús, está encontrando su vida. En otra parte, Cristo dijo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Es una paradoja. Dice que en el reino de Dios, para subir, tienes que bajar. El mundo no puede entender esta manera de hablar. En Romanos 1:20, puras paradojas. En 1:20 de Romanos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Es una paradoja. Dice que las cosas invisibles de Dios son visibles. ¿Qué es? ¿Visible o invisible? Es una paradoja. Hay otro en Hebreos 11:27. En 11:27, hablando de Moisés, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En nuestro capítulo habló de palabras inefables. ¿Qué son palabras inefables? Inefable quiere decir algo que no puede expresar con palabras. Son paradojas. Y muchas de estas paradojas tienen que ver con la fuerza y la debilidad. Vamos a 1 Corintios 10. En 1 Corintios 10, 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No dice el que es firme, el que piensa estar firme. Porque hay muchos están confiando, se pueden manejar su vida bien, piensan que son firmes. Pedro pensó que estaba firme antes de caer. Sansón pensaba que era fuerte. Muchos creen hoy en día que Sansón no era un hombre con muchos músculos. Eso es un mito. Fue un hombre normal. El poder era de Dios. Pero al fin de su vida, jugando y pensando que estaba fuerte, dice en Jueces 16. En Jueces 16, jugando con Dalila, 16:20 de Jueces, dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Por qué? Porque yo soy fuerte. Confiando en sí mismo. Pero después, una frase de los más tristes, dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuidado cuando te crees fuerte. Y finalmente, esa paradoja de hoy. Cuando estoy débil, entonces estoy fuerte. ¿Una contradicción? No, es una paradoja. Débil en mí, yo en mí mismo. Totalmente dependiente de Dios. Y por lo tanto, poderoso en Él. Poderoso para el ministerio. Doctrina. Para servir a Dios con éxito, es necesario saber que eres débil. En Mateo 10, estamos terminando. En Mateo 10:5, Cristo dijo a sus discípulos, en Mateo 10:5, por camino de los gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Cristo está pidiendo que hagan cosas muy, muy fuertes. Pero mire lo que sigue. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posar ahí, hasta que salgáis. ¿Por qué todas estas restricciones? ¿No pudieron llevar dinero ni comida? ¿No pudieron ir a ningún hotel? Iban a tener poder y tenía que ser en plena reconocimiento de que eran débiles. Estaban confiando por todo a Dios. Dios iba a suplir todo, su comida, su agua, su alojamiento. todo. Entonces tenían que ni tener una confianza en dinero, totalmente dependiente de Dios. Fue necesario para recibir poder de alto. En el primero de Corintios, Pablo enseñó, eso es la manera que Dios actúe. Primero Corintios 1:26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Estaba diciendo en 1 Corintios 1:26, no había muchos famosos en la iglesia ahí. Antes acá, en nuestra mesa, vendimos CDs de Yuri. Muchos creen, si Dios levanta una persona famosa, un futbolística, una estrella, con esa persona puede hacer mucho. Ya no estamos vendiendo CDs de Yuri. Hermano, Dios puede hacer más contigo que con Yuri. Y no estoy bromeando, es la verdad. 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Dios quiere usar personas comunes y corrientes para mostrar su poder y su gloria. Aplicación. Hay una suficiencia en la gracia de Dios. No es necesario salir y buscar la psicología para solucionar problemas de la vida. Por esa razón, en nuestra iglesia creemos mucho en la consejería bíblica, que existe poder en la gracia de Dios, poder que está revelado por su palabra, por el Espíritu Santo, y no en las teorías de hombres incrédulos. Muchos están confiando demasiadamente en la fuerza del hombre. Es la razón, hermano, de que muchos no tienen tiempo de orar, ni en casa, ni viniendo aquí el miércoles. Se creen ya fuertes. ¿Por qué orar? Ya pueden manejar sus vidas. Se creen fuertes como Sansón, como Pedro. Se creen capaces de dirigir sus vidas sin la molestia de rogativos a Dios, por fuerza y por discernimiento. Por esto no hay poder en sus vidas. Es la razón de que muchos no leen sus Biblias. Ya se creen fuertes en conocimiento. Saben ya todo lo que necesitan. ¿Por qué gastar tiempo en leer la palabra de Dios cuando hay tantas otras cosas interesantes que hacer? Son autosuficientes ya, sin poder, en el camino de peligro. Es la razón de que muchos rechacen la sangre de Cristo como la manera de venir a Dios. Se creen que ya son fuertes en su propia justicia, como en Lucas 18. En Lucas 18 hay un fuerte y hay un débil. Y Cristo estaba enseñando que mayormente van a confundir quién es el fuerte y quién es el débil. En 18:10 de Lucas dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Se creía muy, muy fuerte. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿No soy fuerte? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. Ese fue el fuerte. Él fue fuerte. Cristo dijo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Es la ley de la Biblia. Es la razón de que muchos rechacen las gracias de Dios por su salvación. Confían en ellos mismos, en su propia justicia. Es la razón de que muchos nunca vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Yo estoy bien. No lo necesito. ¿Por qué voy al médico si no estoy enfermo? Mis pecados no son tan severos para necesitar el lavamiento en la sangre de Cristo Jesús. Y así vivan despreciando la gracia de Dios, confiando en el brazo de la carne. Estamos terminando ya. Otro punto, Hermanos, Dios no va a contestar siempre sus oraciones en la manera que tú esperas. Dios no va a responder siempre en la manera que tú quieras. Es más, Dios no va a quitar cada aflicción. No lo ha quitado toda enfermedad ni en la historia del Nuevo Testamento. Vamos a 1 Timoteo 5:23. Estamos terminando. 1 de Timoteo 5:23. Un versículo lleno de bombas. Dice, ya no bebes agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Eso es Pablo escribiendo a Timoteo. Pero ¿cómo es posible que Timoteo tiene enfermedades? Porque Pablo no simplemente lo sanó. ¿O por qué Timoteo no sanó a sí mismo? Médico, cúrate a ti mismo. Es porque Dios no va siempre a quitar toda enfermedad. A 2 Timoteo 4:20. O 3:20. No, 4:20 de 2 Timoteo dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Pablo dejó el hermano Trófimo en Mileto enfermo. Pablo, ¿por qué no lo sanaste? ¿Por qué no reprendiste el demonio? Porque Dios no va siempre a quitar toda enfermedad. ¿Por qué Pablo no reprendió el mensajero de Satanás en vez de orar 3 veces? Hermanos, a veces hay razones de nuestras aflicciones. Eso es la realidad de la fe cristiana. Aunque esté en contra de muchas enseñanzas modernas. Y es para que Dios puede producir en nosotros el poder divino, como en Pablo. Para que empecemos a realmente esperar en Dios y confiar en Dios, pase lo que pase. Vamos a terminar en Isaías 40, y con esto vamos a la Santa Cena. Isaías 40. En Isaías 40:30 dice, los muchachos fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. No, yo no estoy de acuerdo en que los jóvenes están totalmente flaqueando, porque yo sé que tenemos jóvenes que están realmente aprendiendo doctrina, pero es una manera de hablar para decir, los jóvenes normalmente son los más fuertes. Y está diciendo, no puede confiar en la fuerza del joven, porque dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? No están confiando en ellos mismos, están confiando en Dios. Hermanos, es tiempo de reconocer tus debilidades, tu dependencia de Dios para recibir el poder en tu vida. Vamos a orar. Oh Padre, tócanos, Señor, por medio de esa Santa Cena. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos recibir poder de ti. Ayúdanos, Señor, a no confiar en el brazo del hombre, Señor, y nuestras capacidades. Ayúdanos, Señor, a ver la necesidad de orar, porque precisamente por eso, porque somos débiles. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra, reconociendo de que somos ignorantes y necesitamos información divina. Oh Padre, guíanos en esta mañana. Ayúdanos, tócanos, Señor, por medio de ese sacramento tuyo, Señor. Entra en nosotros con tu gracia. Necesitamos tu gracia, tu poder. Pedimos en el nombre de Cristo.